Una persona sin techo que muere en la calle nunca va a aparecer en la primera página de los buscadores de internet o de los noticieros. ¿Cómo hemos podido llegar a este nivel de indiferencia? ¿Cómo dejamos que la cultura del descarte domine nuestras vidas, nuestras ciudades, nuestro modo de vivir? Se nos va a endurecer el cuello de tanto mirar al otro lado para no ver esta situación.
Los que hemos tenido la suerte de viajar por el mundo, aunque sea por trabajo, hemos aprendido que viajar no solo es moverse, es exponerse, dejar que otras realidades te descoloquen la cabeza, te incomoden, te den miedo y nos transformen. El Papa lo entendió así también y no viajó para ser visto, sino para ver. Su voz ha resonado en campos de refugiados, barrios empobrecidos, zonas de conflicto, recordándonos que la dignidad no tiene pasaporte. En cada uno de sus viajes, Francisco no solo hablaba de justicia, sino que la encarnaba. Estaba cerca de aquellos a los que no queremos mirar. En su pontificado, el viaje fue más que un gesto, fue una forma de situarse. Donde otros hablaban desde lejos, él quiso estar cerca, escuchar, tocar, preguntar, ir a donde nadie iba. Hacerlo no como espectador, sino como testigo. Hoy en nuestro tema del día visitamos los lugares que el Papa visitó porque él mismo solía decir: hay que ir a la periferia si uno quiere ver el mundo tal y como es. Todos los papas durante su pontificado han realizado distintos viajes, visitas apostólicas importantes. En el caso de Francisco, estos viajes destacan especialmente. Han sido 47 viajes apostólicos, como nos contaba Eva, 66 países, casi 500.000 kilómetros. Es curioso porque, a pesar de su salud, el viaje más largo del Papa fue en septiembre del año pasado. Te acordarás, un periplo por Singapur, Papúa Nueva Guinea, Indonesia, un país, por cierto, que aglutina el mayor número de musulmanes del mundo. Bueno, precisamente allí animó a todas las personas a no ser dependientes.
Y un hombre, una mujer, un joven, una joven, que no se gobierna a sí mismo, es esclavo, es dependiente, no es libre. Y un joven tiene que soñar.
Lo cierto es que Francisco se recorrió África de arriba abajo, visitó Auschwitz, Emiratos Árabes, Myanmar. También llama la atención los lugares que no visitó, porque no volvió a casa, a Argentina. No estuvo en París, ni en Londres, ni en Madrid, siendo papa, o en China. Han sido decenas de viajes y ninguno fue escogido al azar, pero hoy quiero detenerme en un puñado de ellos. Yo tuve la suerte de acompañarle, de hacer las previas incluso. Primera parada, la isla italiana de Lampedusa.
No puedo dejar de recordar con mucho dolor a las numerosas víctimas del enésimo y trágico naufragio ocurrido hoy frente a Lampedusa. Me viene la palabra vergüenza. Es una vergüenza.
Es una vergüenza.
El Papa quiso estrenar su pontificado con un viaje a la isla de Lampedusa, cerca de Sicilia. En 2013 aquello se convirtió en uno de los epicentros de la inmigración irregular hacia Europa. Ese viaje vino a adelantarnos el compromiso que el Papa iba a mostrar durante todo su pontificado con el drama de la inmigración.
No se desanimen por las dificultades que tengan que afrontar. Les pido que no olviden que al igual que los llegaron aquí antes, ustedes traen muchos dones a esta nación.
Unos años más tarde, las miles y miles de muertes que se producían en el Mediterráneo se fueron al Atlántico, en concreto a la denominada Ruta Canaria. Aunque no llegó a concretar una fecha en su agenda, su santidad expresó en varias ocasiones su deseo de viajar a las Islas Canarias debido a la grave crisis migratoria que se vive en el archipiélago desde hace años. Los viajes de Francisco no se limitaron simplemente a Europa. Te pongo un ejemplo. Llegó a visitar el continente africano en 5 ocasiones durante su pontificado. En 2015, Kenia, Uganda, República Centroafricana. En 2017, Egipto, ahí estuvimos. En 2019, Marruecos, Mozambique, Madagascar. Y en 2023, Sudán del Sur. Y nuestra próxima parada, nunca olvidaré aquel viaje, la República Democrática del Congo. Francisco aterrizó un 31 de enero de 2023 en Kinshasa, la capital de la República Democrática del Congo. Fue su primer viaje del año. Unos meses antes estuvimos allí y conocimos la realidad de aquel país. Este hospital es absolutamente increíble, no hay palabras. Esto es la sala de partos. Es un hospital gestionado por las dominicas, en el que trabajan todo tipo de órdenes religiosas. Esto es una especie de ONU de las órdenes religiosas. Alguien me decía que es parecido al Vaticano, pero en enfermeros y medicinas. La República Democrática del Congo y Sudán del Sur son dos lugares del continente africano donde la guerra entre hermanos sigue estando a la orden del día. Quizá por eso el lema fue tan acertado: todos reconciliados con Cristo. En aquella primera parada, Francisco mostró especial interés en conocer la realidad de los enfermos mentales de aquella tierra, porque si el continente africano es despiadado con los más débiles, te puedes imaginar cómo se trata a las personas en esta condición. Fue precisamente en ese entorno cuando la hermana hospitalaria del Sagrado Corazón de Jesús, Sor Lina Kanaka, conoció al Papa. Hermana Lina, yo en Roma, ¿dónde estás? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Dónde estás? ¿En Kinshasa?
Sí, sí, estoy en Kinshasa.
Lina, el encuentro con el Papa se había preparado para el año anterior, pero se puso enfermo, envió a su secretario. ¿Qué pasó en esa reunión entre varias hermanas? Siete enfermos a los que cuidáis, el nuncio, el secretario del Papa. ¿Qué ocurrió?
Sí, bueno, gracias. Era el cardenal Pietro Parolin que vino, como el Papa no podía con su enfermedad. Y nosotras estábamos muy emocionadas que le hemos elegido en las semanas que tenía que encontrar el Papa. Luego nos dio de traer también los enfermos. Y ahí el cardenal Pietro estaba muy contento de ver lo que hacemos, porque los enfermos mentales siempre la gente no le acepta como otros enfermos, porque la salud mental aquí en mi pueblo es una cosa de vergüenza, entonces las familias se ponen fuera. Y eso se quedó cuando hemos dicho cómo cuidamos a estos enfermos. Cuando cardenal Pietro volvió a Roma, el Papa nos envió los medicamentos. Es una cosa muy, muy agradecida que hemos visto en el Papa. Siempre ella dice, ella quiere a las personas que la gente no rechaza. Dice, habla sobre todo de la dignidad de la persona. Eso es una cosa muy, muy impresionada, nos toca muy fuerte. Luego nos ha escrito también, animándonos por todo lo que hacemos. Eso.
Yo recuerdo, Lina, nunca se me olvidará la labor de la hermana Ángela, española, en ese hospital psiquiátrico. La labor en ese hospital de nuestra amiga común, Ana Gutiérrez. Sí. La verdad es que el lugar es también milagroso. ¿Qué recuerdas de Francisco en la Nunciatura Apostólica de Kinshasa, en aquel encuentro con algunas obras caritativas? ¿Qué recuerdas de aquel día?
Bueno, lo que me acuerdo es que el Papa es la persona muy cercana de todos. Ella no tiene límites, ¿no? Porque cuando nos llama a mí, veo que como él mismo hablaba de ir en perecía, ¿cómo se dice? Perecía. Y él mismo, no solamente las palabras, pero también los actos, ¿no? No se queda con las palabras. Y venir hacia nosotras es lo que me quedó muy, me tocó mucho, ¿no? Y también hablar con nosotras, escribirnos su carta, sobre todo, eso me quedé, es un recuerdo muy, muy importante.
Lina, en aquel discurso terminó el Papa diciendo: pido, por favor, que sigáis rezando por mí porque lo necesito. Él ya sabía que estaba malo, que estaba enfermo, que estaba muy malito.
Eso también. Cuando ayer, cuando nos ha dicho que se ha fallecido, yo estaba leyendo, mirando lo que ha dicho. Esta palabra también me quedó, me tocó. Decía a mí misma que tenemos que rezar ahora mismo, aunque se ha muerto, pero como él, con su enfermedad, como tenía este amor de venir hasta aquí, un país que es un país de guerra, pero ha venido hasta aquí para vernos, para visitarnos, y nos pide a rezar. Siempre eso en mi comunidad hacíamos. Y ayer, cuando hemos tenido esta noticia, directamente he dicho a las hermanas: vamos a la capilla, rezamos. Hemos venido todas a rezar. Y luego por la tarde hemos ido a la catedral. Ahí hemos encontrado casi muchas personas para hacer vísperas en su nombre, vísperas de los difuntos en su nombre.
Lina, una última pregunta. ¿Qué le pedirías al nuevo Papa? ¿Que volviera al Congo, por ejemplo?
Exactamente. Eso sí, porque es verdad. Que cuando el Papa viene, eso cambia también, cambia muchas cosas, ¿no? La gente, aunque las que no están católicos, pero nosotras nos juntamos para hacer algo, eso también, eso es lo que pide el nuevo Papa, que siga también lo que ha empezado nuestro Papa Francisco, y que viene a visitarnos, que se va más allá, no se queda solamente en Roma, en Europa, pero que ven hasta nosotras, que estamos con muchos problemas también.
Sor Lina Canaca, hermana hospitalaria del Sagrado Corazón de Jesús, yo estoy en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, tú estás en tu casa, en Kinshasa, República Democrática del Congo. Lina, muchas gracias, mucha suerte.
Muchas gracias.
Cada destino elegido por el Papa Francisco fue una forma de explicarnos al resto que el Evangelio se escribe mejor cuando se pone al servicio de los más necesitados. Es difícil olvidar aquella visita histórica que el Papa realizó a Irak en 2021, convirtiéndose en el primer Papa en visitar aquel país. Jamás en mi vida olvidaré aquella entrada a la ciudad de Karakosh, símbolo de la persecución de los cristianos, como nos alertaron que no nos saliéramos del asfalto del camino, porque cualquier calle y cualquier esquinazo estaba minado. La población cristiana pasó del millón a las 300.000 personas.
Qué cruel es que este país, cuna de la civilización, qué cruel es que haya sido golpeado por una tormenta tan inhumana. El camino hacia una recuperación total puede ser largo, pero les pido que no se desanimen.
Ese viaje se produjo en un momento en el que la crisis de las vacunas contra el coronavirus sacudía a Oriente Medio. Allí el Papa pidió que se demostrara que la convivencia entre los diferentes también era posible en Irak.
Esta crisis requiere esfuerzos comunes de parte de ciascuno para hacer los tantos pasos necesarios, entre cui una equa distribución de los vaccinos para todos.
Más allá del contexto sanitario, hay que recordar que Irak, y en concreto Mosul, fue el epicentro del terrorismo yihadista del Daesh. De hecho, en la autobiografía del Papa, cuenta que la inteligencia británica frustró 2 intentos de atentado en aquel viaje, que por otra parte supuso un momento clave para el diálogo entre religiones. Recordemos, por ejemplo, el encuentro que mantuvo con el ayatolá Ali al-Sistani, líder espiritual de los musulmanes chiitas en Irak. Un encuentro sin ningún tipo de precedentes y una imagen absolutamente para la historia. Otro viaje que quedó marcado para la historia fue su visita a los refugiados y migrantes del Campo de Moria en Lesbos. Te pongo un poquito en contexto. Hace 10 años, Europa experimentó un aumento masivo en la llegada de refugiados, especialmente desde Siria, Afganistán, Irak. Huían de la guerra, de la pobreza extrema. Muchos llegaban a Europa a través del mar Egeo, desembarcando en la isla griega de Lesbos. Allí se levantó el inmenso campo de refugiados de Moria. Raquel González era responsable de relaciones externas de Médicos Sin Fronteras en Lesbos.
Eran personas que venían huyendo del horror, eran personas que venían huyendo de Siria y otras zonas con violencia, y esas personas quedaron allí absolutamente atrapadas en una cárcel a cielo abierto.
La capacidad de aquel campo era de 3.000 personas, pero algunas informaciones apuntan que vivían hacinadas más de 13.000, muchos niños. Ismael era voluntario y trabajaba en el interior del campo aquellos días. Describió la situación en los micrófonos del fin de semana de COPE.
Desde las 6 de la mañana la gente ya se empieza a poner en las colas de la comida para poder pillar sitio y no quedarse sin comida. Y es un caos, las 3 veces de comida que se da al día. Por la mañana, desayuno, comida y cena, pues es un caos. Tenemos que estar en las líneas, en las colas, organizando, intentando que la gente esté calme, no se pegue, porque algunos piensan que se van a quedar sin comer.
Ese campo de refugiados fue arrasado por el fuego. Y muchas de las personas que sobrevivían allí se vieron más todavía en la calle. La directora del fin de semana de COPE, Cristina López Schlichting, y parte de su equipo estuvieron en Lesbos viviendo en primera persona aquel drama. Cris, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel, a ti y a todos tus oyentes.
Oye, Cristina, aquel viaje, no quiero exagerar, pero a mí me ha pasado muchas veces. ¿Te marcó para siempre aquel viaje a Lesbos, Cris?
Con respecto a la emigración, sí, sabes, Ángel, porque cuando ves montañas, pero cuando digo montañas digo colinas y colinas de chalecos naranjas, es que es difícil describirlo para nuestros oyentes. Te das cuenta de que no estás hablando de 100, de 1.000, estás hablando de cientos de miles de personas que vienen con sus hijos, muchas de las cuales pierden la vida. O sea, realmente te das cuenta de que es una magnitud de éxodo verdaderamente inabarcable, ¿no? Y luego había historias tremendas, ¿no? O sea, como aquel refugiado que había sido perseguido religioso en Irak y al que torturaron por su conversión, le arrancaron todos los dientes. Nosotros estuvimos con él y de hecho se generó tal ola de solidaridad en España que hubo muchos odontólogos que se ofrecieron a restituirle la dentadura. Estoy hablando de un chico de 29 años, o 30 años, o sea, una persona joven que finalmente acabó en Italia y consiguió una dentadura nueva. Pero unas cosas que dices, verdaderamente el límite del dolor en este mundo no cede, ¿no?
¿Qué? A ver cómo te hago la pregunta. Siempre que hacemos un viaje, una operación especial, vamos con un concepto preconcebido del lugar, con unas ideas. ¿Qué imagen tenías antes de ir y qué pasó después?
Pues es que uno piensa que es una emergencia, ¿sabes lo que te digo? Como cuando vas a Melilla, que han saltado la valla un montón de veces, o vas al volcán Casitas en Nicaragua y te encuentras población en situación difícil, pero aquí lo que te encuentras es países enteros que están restallando por las costuras y familias y familias y familias que se van y que realmente están en una situación abandonados en mitad del mar. Y entonces lo que te das cuenta es que el Papa, que es de lo que vamos a hablar, ¿no?, tenía una mirada sobre las cosas que pasaba por su propia experiencia. O sea, el hecho de haber hecho él la trayectoria atlántica para llegar a América y que su familia estuviese a punto de ahogarse, porque el barco que cogieron efectivamente sus padres fue posteriormente otro, porque tenían que haber ido en uno que naufragó, realmente le hacía entender cosas que nosotros no entendemos. Y allí yo las entendí ciertamente.
Tú lo apuntabas. La visita del Papa a Moria fue un gesto muy potente, otro más. ¿Cómo crees que fue recibida? ¿Cómo crees que esa gente, esos desgraciados del mundo, olvidados del planeta, resulta que les visita el Papa. ¿Qué debieron sentir?
Pues fue una cosa muy interesante, ¿sabes? Porque en Occidente había mucho enfado con el Santo Padre. O sea, realmente el flujo era tan absolutamente monstruoso y a veces la capacidad de los países se ve tan superada que había una cierta animadversión contra el Santo Padre que en definitiva se puso en el bando inadecuado, ¿no?, para mucha gente. Y estos realmente estaban muy agradecidos porque ellos decían, donde está el Papa está el foco. Si nosotros estamos aquí y él no viene, nadie se acuerda de nosotros. El mero hecho de que él aparezca trae consigo todas las cámaras, todas las televisiones, todos los periodistas. Dice, él nos ha puesto en primer término, ¿no? O sea, como una madre que realmente elige a su hijo. Es una cosa conmovedora, como ellos se daban cuenta de que él los elegía, que elegía a la gente que nadie quería.
¿Hemos aprendido? Porque claro, ves lo de Lesbos, pero luego, salvando las distancias, no estamos tan lejos. Luego ves la Isla del Hierro, luego ves el sur de Gran Canaria, luego ves el Estrecho y el Mar de Alborán, y el mundo sigue igual.
Pues mira, Ángel, yo creo que es una decisión personal. Quiero decir, es como el COVID, ¿te acuerdas? Decían, bueno, el COVID nos va a hacer mejor o nos va a hacer peor, eso nos va a cambiar. Pues mira, depende de lo que tú quieras hacer. O sea, realmente la apelación del Papa es muy personal. O sea, yo recuerdo cuando él empezó a decir que tú no podías salir de una iglesia y ver al mendigo pidiendo en la puerta y mirar para otro lado. Es que me acuerdo perfectamente porque fue al principio del pontificado y lo dijo de una manera tan expresiva que yo al salir de una de las parroquias de Madrid saludé como todas las veces a un señor que había allí y al que daba unas monedas y de repente me paré y dije, puñeta. O sea, que el Papa dice que este señor es un señor que tiene una historia, tiene un pasado. Total, que me puse a hablar con él. Era un antiguo carpintero que se había quedado en el paro, que tenía problemas con el alcohol. Nos hicimos amigos. Empezó a venir a mi casa. Las Navidades hace años que las pasa con nosotros. Y en concreto, durante Filomena, vivía en mi casa un mes. O sea, que el problema es personal. Es ponerse frente a las preguntas y preguntarse si tienen que ver contigo, si eso te puede cambiar de alguna manera.
Pues seguro que sí, seguro que nos ha cambiado. ¿Qué plan tienes para el fin de semana, Cristina?
Pues mira, nos vamos al funeral del Santo Padre y estaremos allí pues preguntando a los peregrinos, a la gente que lo conocía, en fin, un trabajo precioso que habéis hecho vosotros esta semana, que ha sido conmovedor todo lo que habéis hecho en Argentina con los tangos de fondo. Tengo que felicitarte porque me ha conmovido una barbaridad y he aprendido muchísimo. Intentaremos hacer algo parecido, ¿sabes? O sea, con todas las personas que lo conocieron y no que nos están revelando pues cosas alucinantes de un hombre realmente muy particular que en cierto modo ha intentado cambiar la historia. Ahora depende de nosotros, ¿no? Quiero decir, yo tengo anécdotas con respecto a él, si tienes un minuto, no sé si tienes un minuto radiofónico ahora.
30 segundos.
30 segundos, bueno, a mí me invitó al Congreso Internacional de las Familias, Kevin Farrell, en su nombre, y yo le dije que bueno, que es que yo, mi matrimonio había sido anulado, que yo tenía 3 hijos y una niña acogida, pero que no era un ejemplo de familia. Y entonces, bueno, hablé con la persona que tenía la relación con el Santo Padre y me contestó que por eso me invitaba.
Qué bueno. Pues chica, ya está dicho todo. Que no es que vayas a hacer algo parecido a lo que hemos hecho nosotros, es que seguro que lo vas a hacer mejor el fin de semana. Cristina López del Lichting, directora del fin de semana de COPE, compañera.
Un abrazo, gracias. Ángel. Enhorabuena, un abrazo. Adiós a todos. Adiós.
Chao, chao, chao. Escucha a mi compañero Rubén Corral, porque estuvimos en cierta ocasión en muchos viajes. Hemos recorrido el mundo entero con nuestro compañero Juan Carlos Matamoros con los cables, Rubén Corral, los colegas del equipo de La Linterna. ¿Qué tal, Rubén? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, si tuvieras que quedarte, claro, es imposible, con 1, 2, 3 viajes de los que hemos hecho por el mundo con el Papa, no sé, ¿por dónde empezamos?
Pues mira, si te parece, vamos a empezar por Egipto. Egipto fue un viaje muy complicado porque justo una semana antes...
Sí, no estuvo mal.
Una semana antes de que llegara Francisco allí, hubo un atentado contra una iglesia copta en una ciudad a unos 45 kilómetros del Cairo. Y nosotros llegamos allí, nos fuimos a esa ciudad, estuvimos en esa iglesia. Recuerdo todavía bastante impresionado que cuando llegamos, porque llegamos 5 días después, todavía estaban las manchas de sangre en el suelo de la iglesia. Y claro, tú pensabas, ¿cómo va a venir aquí? O sea, en una situación como esta, tan terrible, en una situación tan grave, en la que podía haber algún atentado, y allí se plantó. Y recuerdo perfectamente la hilera de ese convoy que iban abriendo unos coches de policía, detrás iba el coche del Papa, y cómo Egipto, el Cairo, que es una ciudad caótica, se paró para que pasara esa comitiva, y si recuerdas, había un policía cada 10 metros.
Sí, sí, incluso estuvieron a punto de detenernos a Mata y a mí.
Sí, bueno, en Egipto estuvieron a punto de detenerte varias veces.
Varias veces, sí.
Pero bueno, esa fue una de ellas. Y era una situación complicada y allí estuvo. Y no tuvo ningún problema y se hizo un viaje con una normalidad absoluta cuando, insisto, 4 días antes había habido un atentado contra una iglesia copta.
Escucha este sonido, Rubén. Es Marco, un cirujano traumatólogo italiano que trabaja en la Cruz Roja.
We find everything from elders.
Encontramos absolutamente de todo, desde ancianos de más de 80 años hasta bebés muy pequeños. Cualquiera puede ser alcanzado, es impredecible. Lo más difícil para nosotros es que tenemos una capacidad pequeña aquí y estamos recibiendo más de 80 pacientes al día, 80 diarios, así que es muy difícil atenderlos a todos al mismo tiempo. En estas situaciones tenemos que dar prioridad a los heridos más serios, estabilizarlos y después derivarlos hacia otros hospitales para dejar espacio para los heridos que llegarán.
Mosul, Karakosh, Erbil, el Valle del Nínive, allí donde empezó todo, Rubén.
También otro viaje realmente que parecía imposible. O sea, estábamos en una situación, yo te diría que bélica, porque seguía habiendo atentados. Y si recuerdas, nosotros llegamos allí a los pocos días de que los cristianos volvieran a sus casas tras haber sido expulsados en Karakosh. Uno de los símbolos de esa vuelta de los cristianos fue a la entrada de esta población, levantaron una cruz gigantesca y había 3 familias, eran 3 familias católicas. La verdad es que en esta zona la impresión es que estaban expulsando a los cristianos y allí se plantó el Papa. Y lo hizo de nuevo con una valentía, fue el único Papa que estaba en Irak.
Joder, ¿te acuerdas de María?
Terrible.
Aquella chica en shock.
En ese hospital en el que estaba Marco se presentó María con la boca abierta, los ojos perdidos, y su madre nos dijo que es que esa noche la habían violado varios...
¿En serio?
Varios militares, varios combatientes,
varios terroristas. Sí, sí,
sí,
qué horror. Un viaje más, el último, Rubén.
Pues mira, quizás todos los que hemos hecho al Mediterráneo. Aquellas palabras del Papa...
Sicilia,
hablando de vergüenza. Es bastante impresionante porque hay muchas diferencias entre las llegadas, por ejemplo, al Hierro a las llegadas a Italia, a Sicilia, a Lampedusa. Porque en Italia a los inmigrantes cuando llegan los retienen en centros, los ingresan en centros. Y claro, estar allí con ellos, con esos chicos que habían llegado, que estuvimos en un centro de acogida con chavales, y ahí vivimos una de las situaciones más impresionantes, que es que según entrábamos, las puertas se iban abriendo y se iban cerrando con llave, porque era una situación peligrosa, porque los chavales habían llegado y no se sabía muy bien en qué condiciones. Y esas palabras del Papa, hablando de vergüenza, la verdad es que todavía resuenan.
Aquel avión, saliendo de la base de la OTAN en el sur de Sicilia, en Sigonella, llegando hasta la costa de Libia, que veíamos Trípoli, aquel viaje con el Ejército del Aire español fue absolutamente inolvidable, Mata. ¿Te acuerdas de aquel viaje que hicimos tú y yo?
Madre mía.
Pero nos hemos metido tú y yo.
El momento ese que dieron la alerta del radar, que tenían alguna embarcación o algo a flote por ahí, y estuvimos buscando el capitán en su lado izquierdo del avión y el segundo en la derecha, y yo me ponía a mirar en medio y yo no veía nada. Y ellos... Buscando, dando vueltas, hasta que vieron que era una embarcación, pero que estaba vacía.
¿Y te acuerdas que viajábamos con la ventanilla abierta?
Sí, sí, sí.
¿Para
sí,
el fotógrafo?
Para el fotógrafo,
¿Qué
pasaba? Sí, sí, sí. Impresionante.
En fin, hemos tenido la suerte de recorrer aquellos mundos antes y durante, con el Papa Francisco y eso seguro que nos marcó para siempre. Rubén, Mata, gracias.
Gracias.
Gracias, Ángel.
El Papa recorrió casi 500.000 de kilómetros en 12 años. Cada destino que eligió fue una forma de decir que estaba con los pobres, los desfavorecidos, los ignorados, los migrantes. El Papa entendió que para hablar de los pobres tenía que caminar entre ellos y para defender a los refugiados tenía que sentarse con ellos. Bergoglio recorrió miles de caminos, aunque hoy, como aquel que dice, nunca mejor dicho, todos los caminos conducen a Roma. Los del Papa también. Y lo decimos desde aquí, muy cerquita de donde está, en esta Plaza de San Pedro.